Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 21 minutos, las 6 de la mañana con 21 minutos. Señoras y señores, buenos días. Iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día viernes 24 de junio de 2016. Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Comenzamos con los titulares de las noticias más destacadas de hoy. El Contralor Polit prepara recomendaciones para la administración legislativa acerca del caso del asambleísta Galván. Opositores solicitan a la Contraloría que se audite viajes de asambleístas oficialistas al extranjero. En los tres años de la Ley de Comunicación, la Supercom tramitó 896 procesos contra medios de comunicación. En Foro del Agua se analizan temas como la redistribución de líquido vital en la agricultura, juntas de agua y modelos de desarrollo local. Este viernes la Universidad de Cuenca presentará propuesta económica para realizar consultoría para tarifa de los buses urbanos. El ministro Patiño exige a las Fuerzas Armadas absoluta disciplina. Los 10 de Dulunkoto esperan pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. En noticias internacionales, la Organización de Estados Americanos, OEA, cierra sesión sin decidir sobre aplicación de Carta Democrática a Venezuela. En Colombia se dijo adiós a las armas. El gobierno del vecino país y las FARC firmaron en La Habana el pacto para preparar el fin de la guerra. Organizaciones lanzan iniciativas por la paz y la democracia en Guatemala. Reino Unido saldría de la Unión Europea de acuerdo a conteo parcial. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos por Radio Católica Nacional. Buenos días.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Meditaciones del Papa Francisco.
Los niños refugiados, menores migrantes y vulnerables y sin voz es el tema que el Papa Francisco eligió para la 63ª Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que se celebrará el 15 de enero de 2017, informó hoy el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes. El dicasterio explicó que el objetivo del Santo Padre es llamar la atención sobre los migrantes más pequeños y vulnerables, que son los niños. Ellos propensos a ser víctimas de violaciones de sus derechos humanos, especialmente cuando llegan solos a los países de destino. En su comunicado, el Pontificio Consejo recordó que las migraciones no son un fenómeno solo europeo o mediterráneo, sino que afecta a todos los continentes e involucra a personas que emigran pacíficamente en busca de un futuro mejor y a familias enteras que se ven forzadas a huir de las guerras que hay en sus países. Es necesario garantizar que en cada país los migrantes que llegan a él y sus familias gocen del respeto pleno de sus derechos. La preocupación más grande es la suscitada por la condición de los menores en el contexto de la migración internacional, indica el texto. Efectivamente, los niños y las mujeres presentan las categorías más vulnerables dentro de este gran fenómeno, y los menores son los más frágiles, a menudo hasta invisibles porque carecen de documentos o no tienen quien les acompañe, añadió. Como es habitual, la Santa Sede publicará un mensaje pontificio con ocasión de esta jornada. Esta jornada tiene su origen en la circular El dolor y la preocupación que la Sagrada Congregación Consistorial mandó el 6 de diciembre de 1914 a los obispos italianos para solicitar por primera vez la institución de una jornada anual de sensibilización sobre el fenómeno de la migración y también para organizar una colecta en favor de las obras pastorales para los migrantes italianos y la formación de los misioneros de emigración. La consecuencia de aquella misiva fue la celebración el 21 de febrero de 1915 de la primera Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Son las 6 de la mañana con 26 minutos. El Contralor Polit prepara recomendaciones para la administración legislativa acerca del caso del asambleísta Galván.
La Contraloría General del Estado anunció que la próxima semana emitirá un informe sobre la situación de la legisladora Esperanza Galván de Alianza País, quien continúa percibiendo su sueldo a pesar de que se encuentra privada de la libertad desde hace 13 meses, producto de un juicio penal por cohecho. Carlos Poli, titular de la entidad de control, adelantó que en dicho informe se hacen recomendaciones al Consejo de la Administración Legislativa para evitar que la detenida legisladora siga percibiendo el salario.
Esta es una auditoría al ámbito administrativo y financiero, que incluye el financiero, el pago que se le está haciendo a la asambleísta Galván, y se va a reflejar si la actividad es legítima o no. ¿Y qué se debe hacer?
Pero a juicio de Gina Godoy de Alianza País y varios de sus coidearios, no hay método constitucional ni legal para que se suspenda el salario a Esperanza Galván, a razón de que mientras no hay una sentencia ejecutoriada, no puede ser destituida.
La señora Galván hasta este momento sigue gozando del principio de inocencia y en esa línea sigue teniendo su representación de legisladora, aun cuando no la esté ejerciendo. Si bien constitucional y jurídicamente está cubierto, recordemos que lo ético está en el fuero interno de los individuos.
Agrega el también oficialista Mauro Andino que la única salida es que la justicia acelere el proceso contra Galván para que quede ejecutoriada la sentencia.
Que la Administración de Justicia agilite el trámite, es decir, que se pronuncie la Corte Nacional de Justicia, porque esto no puede dormir el sueño de los justos. Tomando en consideración que hay un interés público aquí, no es solamente un interés particular, sino un interés público general.
El Contralor General del Estado, Carlos Polit, señaló que el informe sobre Esperanza Galván está casi finalizado y que lo previsto es presentarlo el lunes 27 de junio. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Opositores solicitan a la Contraloría que se audite viajes de asambleístas oficialistas al extranjero.
Asegurando que la presidenta de la Asamblea Nacional se niega a responder las solicitudes de información, 38 legisladores de la oposición acudieron a la Contraloría General del Estado para pedir un examen especial sobre los viajes al exterior de los oficialistas, en el que se determine si existe o no justificación para esos gastos en cuanto a beneficios para el país. Antonio Pozo, asambleísta de Avanza, afirma que sospechan de despilfarro de recursos.
Al no recibir respuesta alguna por parte de la presidenta de la Asamblea en cuanto a los viajes al exterior de los asambleístas, básicamente del oficialismo, no nos dan esa información, porque sabemos que hay nutridos viajes con nutridas delegaciones en época de crisis y a lugares donde no sabemos cuál es el costo-beneficio para el país. El inventario tiene que establecer qué cantidad de dinero se han gastado, a dónde van, qué hacen, qué beneficios ha recibido el Ecuador de eso.
Otro de los pedidos es que se audite la construcción de la Asamblea Nacional, los fondos que habrían sido descontados a los legisladores con el objetivo de cooperar en la lucha contra la muerte materna y la reducción de los salarios. A decir del asambleísta Lourdes Estibán de Pachacutic, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, no se redujo el sueldo.
Que no va a construir en este año el edificio de la Asamblea, porque esa plata va a donar a Manabí y a Esmeraldas. ¡Qué vergüenza! No puede donar algo que no existe. La plata se acabó hace 3 años. Los asambleístas, ni nacionales, ni provinciales, ni por estar en la directiva, tenemos sueldos diferenciados. todos ganamos igual. Por lo tanto, señor Contralor, yo he puesto ya por escrito que se audite los fondos que están siendo descontados y tiene que dar dos resultados. Lo uno, si a todos los asambleístas nos están descontando, o es que la presidenta se quedó sin bajar el sueldo cuando ella propuso que es para pagar los médicos para evitar muerte materna.
Carlos Poli, Contralor General del Estado, dio total apertura al pedido y se comprometió a examinar los viajes de los asambleístas al extranjero.
Nosotros actualmente estamos haciendo una investigación en la Asamblea, en el ámbito financiero, administrativo, donde está inmerso toda la posibilidad de realizar los viajes de los asambleístas y las entregas de los informes que tienen que haberse dado. Ese examen está en proceso.
Según Mauro Andino de Alianza País, desde el oficialismo no hay nada que temer. Para él, la intención de los opositores no es fiscalizar, sino figurar mediáticamente a consecuencia de que se avecina el periodo electoral.
Obviamente, miren, estamos a las puertas ya de saber quiénes podrían ser los candidatos o precandidatos a la presidencia, a la vicepresidencia de la República, o algunos que quieren volver a ser asambleístas. En consecuencia, lo que están es tratando de visibilizarse a las puertas de la salida de la Asamblea para poder obtener el voto popular, cuando lo que debían haber hecho es trabajar, presentar proyectos, asistir a las sesiones.
El oficialista enfatizó que la información sobre los viajes y la gestión en general de los legisladores es pública y que se encuentra colgada en la página digital de la Asamblea Nacional. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 33 minutos. 102 legisladores pueden ir por la reelección. La Constitución establece que solo pueden estar por 2 periodos en el mismo cargo. Es una información que nos ofrece Diario El Comercio. De los 137 legisladores que constan en la lista de la actual Asamblea Nacional, 102 personas están avaladas para volver a postular y otras 35 no podrán hacerlo. La Constitución establece que solamente pueden estar 2 periodos en el mismo cargo. En diciembre del 2015, la Asamblea aprobó un paquete de reformas constitucionales que cambia esta lógica. Ahí se estipuló la reelección indefinida para las autoridades de elección popular, pero en la disposición transitoria segunda se estableció que esa reforma entre en vigencia luego de los comicios de febrero del próximo año. Al no ser retroactiva la ley, los actuales asambleístas con 2 periodos deben dejar sus curules en mayo próximo. De los 37 legisladores impedidos para postularse, 27 pertenecen a Alianza País, 2 a Pachacútic, 2 al Social Cristianismo, 2 a Sociedad Patriótica, 1 a Creo y un legislador es independiente. Hay más asambleístas del oficialismo porque es el bloque con mayor presencia en la Asamblea. Uno de sus líderes visibles y que no puede volver a postularse es el guayacense Gastón Gagliardo. Él tiene previsto apoyar a sus compañeros en la campaña electoral del siguiente año y posteriormente dice que estará a las órdenes de lo que dicte su partido para ubicarlo en cualquier parte de la militancia. Sobre su movimiento informó que todavía no se ha hablado formalmente de candidaturas, aunque es legítimo que varios legisladores quieran ser reelectos y otros pertenecientes a las direcciones provinciales busquen su oportunidad en la legislación. Las 6 de la mañana con 35 minutos. En Foro del Agua se analizan temas como la redistribución de líquido vital en la agricultura, juntas de agua y modelos de desarrollo local.
La Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito es sede del noveno Encuentro Nacional Foro de los Recursos Hídricos y cuenta con la presencia de representantes de organizaciones sociales de juntas de agua potable y de regantes de las 24 provincias del país. En varias mesas de trabajo analizan la gestión de los recursos hídricos y de los ecosistemas, también la situación del riego y del agua para consumo humano y saneamiento, además comparten experiencias de gestión comunitaria e institucional del agua y la participación ciudadana. Este primer día hubo una plenaria en la que representantes comunitarios expusieron sobre temáticas nacionales vistas desde lo local. También analizaron la situación y desafíos del cambio de la matriz productiva y el agua. Así lo dio a conocer Antonio Gaibor, secretario ejecutivo del Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables.
hay espacios de análisis en cada una, en la mayor parte de las provincias del Ecuador, en donde se analizan las particularidades de cada provincia en cuanto a temas generales del agua, de agua potable, de riego, de manejo de páramos, de ecosistemas, de otros ecosistemas como los manglares y el agua. También estudiamos los temas relacionados con las normas, la institucionalidad pública, que son los temas que precisamente se van a tratar esta mañana. Aspiramos este día a tener aproximadamente unos 800 a 1000 delegados de todas las provincias. La característica tal vez central es de que acá desde las provincias se sistematizan experiencias, se presentan estudios y también propuestas de política para lo local y para lo nacional.
También se trataron temas como la tecnificación de la agricultura bajo riego, propuestas de manejo de páramos, la participación y organización social para la gestión del agua, propuestas para la gestión comunitaria de los sistemas de agua para consumo humano y saneamiento, y el marco legal e institucional. Carlos Pérez Huartambel, presidente de la Ecuarunari, hizo algunas observaciones a la política implementada desde el Estado ecuatoriano en lo relativo al agua.
El día de ayer le dijimos al ministro del agua, al ingeniero Alexis Sánchez, mirando a los ojos, tienen que reconocer que hicieron al apuro. Ese instructivo no tiene ni pies ni cabeza y ellos lo han reconocido. Imagínense que desaparecen de un plumazo los sistemas comunitarios de agua. Pretenden encasillar solamente en juntas administradoras de agua. Eso significa que están eliminando toda la cosmovisión del agua de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El Estado está recién hace 524 años, pero las comunidades son milenarias, están pues miles de años acá. Uno, dos, se nos llama a nosotros consumidores. Si nosotros somos consumidores, somos usuarios, somos dueños del agua, porque nosotros con mingas, trabajando en soles, en lluvias, de día, de noche, fines de semana, logramos construir sistemas comunitarios de agua. Y más ahora nos llaman clientes, abonados, consumidores. Y no solo eso, sino que ahora dicen que las tarifas ya no va a fijar la asamblea de usuarios, sino va a fijar el Estado, va a fijar la Senagua. Que además dicen que los que ya tenemos, si no hay 100 usuarios para riego, no pueden construirse en juntas de regantes. O sea, hay una discriminación total.
Este viernes se presentarán los resultados del trabajo de grupos en plenaria, también las conclusiones y resoluciones del noveno encuentro, y se procederá al acto de clausura, informa Radio Católica Nacional.
Son las seis de la mañana con 39 minutos. La Organización Mundial del Comercio no se pronunció en contra de sobretasas. El organismo avaló, según el gobierno, la ampliación del mecanismo. Nos entrega esta información Diario El Comercio. El país logró ayer, según el gobierno, mantener las salvaguardias bajo seguimiento y evitó un pronunciamiento en contra de la Organización Mundial del Comercio, OMC. El anuncio lo hizo el Ministerio de Comercio Exterior a través de un boletín de prensa. Esto luego de la reunión que mantuvo el titular de la cartera de Estado, Juan Carlos Casinelli, con miembros del Comité de Balanza de Pagos de la organización. Ese organismo aceptó, según el gobierno, los argumentos de la delegación ecuatoriana sobre la extensión de las salvaguardias. Durante la sesión, el funcionario realizó una presentación sobre la situación del país y respondió preguntas de los miembros del comité. Luego, Cuba, Canadá, Suiza, Japón, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Perú, México, Chile y Uruguay sugirieron ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, dar seguimiento a la medida de salvaguardias, mientras República Dominicana propuso al comité que exista comprensión ante la difícil situación de Ecuador. Esta fue la cuarta reunión del país en el comité. El ministerio indicó que en la primera cita se explicó los fundamentos de hecho y de derecho sobre la aplicación del mecanismo, en la segunda y tercera el cronograma de desmantelamiento y en la cuarta la argumentación sobre la extensión de la medida. Las 6 de la mañana con 41 minutos. En los 3 años de la Ley de Comunicación, la Supercom tramitó 896 procesos contra medios de comunicación.
Al cumplirse los 3 años de la vigencia de la Ley de Comunicación, la Superintendencia de la Información y la Comunicación registra 896 procesos contra medios de comunicación, de los cuales la institución promovió de oficio casi el 53%, con lo que, a decir del superintendente Carlos Ochoa, quedaría descartado el supuesto afán persecutorio del que se advirtió antes y después de la aprobación de la mencionada ley. El funcionario detalló que 552 sanciones fueron para medios privados y 22 para medios públicos y comunitarios.
Eso desbarata el criterio que se dijo hace pocos días de que más del 70% eran procesos de oficio. Por lo pronto ya ahí hay un 30% de equivocación. De oficio, es decir, que hemos iniciado nosotros, son 469. Es decir, el 52.34. De las de denuncia, que incluye GAT, ciudadanía y todo lo demás, específicamente de la ciudadanía, es decir, de personas del común, como ustedes y como yo, llega cerca del 30%.
Del total de las sanciones, dijo Ochoa, 281 han sido para radios, 169 medios impresos y 111 audiovisuales.
Entendiéndose que estas no son únicamente pecuniarias, que esas no llegan ni siquiera al 30%. Se conceden llamados de atención, de solicitud de réplica, pedido de disculpas públicas, es decir, esa es la situación.
Precisó Carlos Ochoa, superintendente de la Información y la Comunicación, que a la fecha a nivel nacional la institución tiene ingresos por $633,000 por concepto de multas.
Superintendencia, reporte consolidado de ingresos por multas con resolución planta central e intendencias zonales, es decir, universo total. En planta central, $423,000. En Esmeraldas, zona 1, $20,000. Zona 3, Riobamba, $53,000. Zona 4, Portoviejo, $27,000. Zona 6, Cuenca, $21,000. Zona 7, Loja, $26,000. Zona 8, Guayaquil, $60,000. En total, $633,000.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6:43 a.m. Estados Unidos y Alemania son los mayores biopiratas. 10 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Australia, son los mayores biopiratas de los recursos genéticos de Ecuador, informó ayer René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Además de esas naciones, la República de Corea del Sur, Israel, Bélgica, Francia, Reino Unido e Irán son los países, en este caso, que hemos logrado identificar que ocupan el ranking de países más biopiratas de los recursos genéticos ecuatorianos, apuntó Ramírez. Ecuador ha identificado 6.452 recursos genéticos endémicos, de los cuales los más biopirateados son el tomatillo, las algas pardas de Galápagos, el algodón de Darwin, entre otros, según Ramírez. El secretario agregó que las solicitudes de patentes que contienen recursos genéticos de Ecuador han sido presentadas principalmente en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. En términos simples, podríamos decir que están robando nuestra biodiversidad. Se ha constatado que algunas de las patentes se encuentran en procesos de comercialización, aseguró Ramírez. Frente a esta situación, las autoridades hicieron una llamado a los solicitantes de patentes que tienen como base recursos genéticos de Ecuador para que acudan al Ministerio de Ambiente del país a pedir la autorización para el uso de este material. De su lado, Hernán Núñez, director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, manifestó que se preparan todas las acciones necesarias jurídicas y diplomáticas para que se presenten las solicitudes de nulidad de esas patentes que no tienen los permisos.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
La Virgen desata nudos, una advocación especial para el Papa Francisco. María, la que desata los nudos, o simplemente la Virgen desata nudos. Es una advocación mariana. El Papa Francisco llevó de Augsburgo, Alemania, a Buenos Aires una tarjeta postal con esta imagen. En Buenos Aires encargó una copia de la imagen, la cual fue instalada en la iglesia de San José del Talar. Origen y significado de la imagen. La imagen de María desata nudos es un cuadro de Johann Georg y data aproximadamente del año 1700. En este puede verse a la Virgen María rodeada de ángeles pequeños protegida por la luz del Espíritu Santo. Se encuentra de pie pisando la cabeza de la serpiente. Un ángel a su izquierda le alcanza las cintas anudadas y otro ángel a su derecha recoge las cintas estiradas. Abajo del cuadro puede apreciarse a un hombre caminando a oscuras guiado por la compañía de un arcángel, lo cual nos remite a San Rafael Arcángel guiando en su camino a Tobías en su viaje. Esta imagen también puede interpretarse como la guía celestial por parte de los ángeles, auxiliares de Dios, en los oscuros caminos de la vida terrenal. La imagen de María desata nudos tiene una clara referencia a los problemas humanos que se simbolizan como energías que atascan el normal flujo de comunicación entre Dios y los humanos, representados en cintas que la Virgen desata y destraba con ayuda de los arcángeles. Al dirigirse a una multitud el 12 de octubre de 2013 en la Plaza San Pedro, el Papa Francisco dijo: «Sabemos algo. Nada es imposible para la misericordia de Dios. Incluso los nudos más intrincados se desanudan por su gracia. Y María, cuyo sí abrió la puerta para que Dios deshiciera el nudo de la antigua desobediencia, es la madre que, con paciencia y amor, nos lleva a Dios, para que pueda desatar los nudos de nuestra alma por su misericordia paternal». Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
El principal escenario deportivo del sur de Quito ahora cuenta con uno de los mejores sistemas de iluminación del país. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusimaikuna.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Recibimos noticias desde Guayaquil con Carlos Chiluiza.
Por delito ambiental se planteó la denuncia en contra de la empresa Balsasur. Así lo indicó el abogado Vicente Tallano, secretario del municipio de Guayaquil.
Nosotros como municipio de Guayaquil, a través de nuestra dirección de ambiente, que es la competente en esta materia, realizamos una inspección técnica al lugar. Y todos los detalles están contenidos en un informe. A su vez, nosotros recibimos también la posición de la empresa Balsasud, que es la implicada en este hecho, y obviamente todo esto fue analizado y valorado y fue puesto en conocimiento de la fiscal provincial para que se tome el procedimiento de rigor, porque a juicio de la Dirección de Ambiente del municipio, presumiblemente se habría cometido un delito ambiental y por lo tanto esto debe ser investigado para que se puedan determinar no solo las causas, sino que se establezcan las sanciones respectivas. Eso en cuanto a lo procesal, hablando del presunto cometimiento del delito, pero esto va un poco más allá, porque en cuanto al administrativo, se aperturó un expediente que nos ha llevado a la suspensión de actividad de esta compañía. Indiscutiblemente lo que se busca es la remediación de lo causado, por un lado, y por otro lado también vamos a imponer sanciones administrativas a esta compañía. Primero, es importante determinar que no van a poderse retomar las actividades mientras no se encuentre ejecutando el plan de remediación, porque eso es lo importante, el tema de fondos. En horas de la tarde, el fin de la tarde, nos hizo llegar una comunicación que el día de hoy también a primera hora va a ser remitida a la fiscalía. Tomas, producto de un sobrevuelo, se establece más o menos una longitud de 11 millas en las que se encuentra presencia durante ese tramo de la mancha de buques. No digo que la mancha está alrededor de las 11 millas ininterrumpidamente, sino en ciertos tramos, es decir, hay un impacto hasta 11 millas, que hablando en kilómetros es un promedio de 20 kilómetros. Entonces lo importante primero es el plan de remediación, y hay sanciones pecuniarias que son importantes, y no podría retomarse las actividades de la compañía hasta que esto se encuentre debidamente establecido y avalado con un plan de manejo ambiental que tiene que ser presentado ante la Dirección de Ambiente del municipio.
Informó Carlos Chiluiza.
Este viernes la Universidad de Cuenca presentará propuesta económica para realizar consultoría para la tarifa de los buses urbanos.
Este viernes se tiene previsto que la Universidad de Cuenca entregue la propuesta económica para la realización de la consultoría técnica económica que permitirá definir la tarifa de la transportación urbana en la ciudad de Cuenca. Con ello, la comisión multisectorial posteriormente deberá aprobar la contratación de dicha consultoría, según lo indicó el gerente de la EMOB, doctor Alfredo Aguilar.
Universidad de Cuenca nos van a presentar una propuesta económica justamente el día de mañana viernes. La próxima semana llamaremos a la comisión multisectorial para la autorización correspondiente de contratar a la Universidad de Cuenca que haga esta consultoría, y una vez que ya tengamos la consultoría, inmediatamente se empezarán a hacer los estudios conforme los términos de referencia que fueron aprobados por unanimidad dentro de la comisión sectorial. Es importante decir, tanto los representantes del transporte, cuanto los representantes de los usuarios del transporte, es decir, los que prestan el servicio, los que usan, y más las autoridades, todos, entre todos nosotros, aprobamos por unanimidad los términos de referencia, y solamente estamos ya esperando la propuesta económica de la universidad, espero la autorización de la comisión, e inmediatamente se contrata por parte de la empresa de movilidad, tránsito y transporte, que también tiene la partida presupuestaria lista para hacerlo.
La comisión multisectorial deberá además definir los plazos para la entrega de los resultados de estos estudios.
Los términos de referencia dicen 60 días, sin embargo es probable de que se aumente a 90 días, eso se tiene que resolver la próxima semana. La universidad nos ha pedido 90 días para poder cumplir a cabalidad los estudios, y obviamente la próxima semana tendremos que discutir esto en el seno de la comisión multisectorial para determinar a la final con cuántos mismos queda la consultoría. Pero por supuesto, el rato que firmemos el contrato vamos a saber exactamente en cuántos días nos van a tener que presentar los resultados del mismo.
Se espera entonces que para finales de este año se conozca el costo de la tarifa del transporte urbano, que a decir de Aguilar puede ser igual o superior a la actual, pues el Consejo Cantonal es el que tiene la última palabra. Finalmente informó que luego de un mes se estaría realizando la transferencia de los $600 mensuales que se les adeuda a cada unidad desde octubre de 2015 por el subsidio del medio pasaje.
Este subsidio está ya próximo a darse, hay una reforma presupuestaria del GAD municipal de Cuenca que entiendo entrará la próxima semana al seno del Consejo Cantonal, y una vez aprobado esa reforma se firmará el convenio entre el municipio y las operadoras horas de transporte, porque el convenio entre la EMOVI y el municipio está ya firmado, está absolutamente legalizado, solamente falta este último convenio y enseguida se procederá ya a la transferencia de recursos económicos a las operadoras de transporte urbano.
¿Pero para el próximo mes se puede hacer?
Quizás un poco antes, de unas 3 semanas, tal vez un mes, aproximadamente. No son fechas totales. Y
600 por unidad.
Son $600 por cada una de las unidades y desde el mes de octubre del año 2015.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Son las 6:55. La siguiente información tiene relación al reconocimiento hecho por parte de la Asamblea Nacional el día de ayer a Monseñor Fausto Gabriel Traves y Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador. Dice: República del Ecuador, Asamblea Nacional, la presidenta, considerando que la trayectoria de Monseñor Fausto Gabriel Traves Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, se ha caracterizado por una profunda vocación de servicio y amor al prójimo, aptitudes que han orientado y enriquecido su apostolado, que su inspirador testimonio de trabajo y firme adhesión al mensaje del Evangelio se proyecta en diferentes actividades educativas y misionales cumplidas con auténtico compromiso del ser generoso que transmite un esperanzador mensaje de unidad, hermandad e igualdad, que la Asamblea Nacional de Ecuador destaca la labor pastoral de Monseñor Fausto Gabriel Traves y Traves y resalta su permanente preocupación por tender puentes fraternos que posibiliten la entrega de una réplica de la Santísima Virgen del Cisne, patrona de la provincia de Loja, en visita programada al Estado Vaticano en septiembre del 2015 y, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda expresar el más efusivo agradecimiento a Monseñor Fausto Gabriel Traves Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador, reconociendo su relevante gestión de la integración de la comitiva que visitará al Papa Francisco en el marco del año jubilar de la Divina Misericordia, manifestación que une a los feligreses con profunda devoción y fe, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito a los 31 días del mes de mayo del 2016. Firma Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional. Sobre este tema, a continuación, la siguiente nota. Vamos a escuchar a la asambleísta Verónica Arias, a nombre de la Asamblea Nacional, en este reconocimiento a Monseñor Fausto Gabriel Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador.
Bueno, efectivamente se ha querido reconocer a través de este acuerdo la labor pastoral de Monseñor Traves y también como representante de Loja ante el Parlamento Ecuatoriano, pues agradecer a Monseñor por sus buenos oficios para poder lograr la entronización de la Virgen del Cisne en el Vaticano. En Loja estamos expectantes por la posibilidad de que la tradición que existe de histórica de los feligreses lojanos de realizar una peregrinación de millones de personas pueda pues mantenerse en el tiempo, perdurar en el tiempo en los jardines vaticanos y poder contar con una imagen de la Virgen del Cisne en los jardines vaticanos. Eso pues nos llena de orgullo, de satisfacción, de alegría al pueblo de Loja, y en ese sentido hemos querido reconocer y agradecer pues a Monseñor por la gestión que está realizando para poder lograr pues este objetivo de perennizar la imagen de Nuestra Señora del Cisne, la patrona del ojo, la churonita, como la conocemos los lojanos, en los jardines vaticanos. Igualmente, pues en el mes de septiembre se estará realizando una peregrinación por parte de lojanos que van desde diferentes partes del mundo hacia el Estado Vaticano. Las autoridades de Loja mantendremos una reunión con su santidad, el Papa Francisco, para formalmente entregarle la réplica de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne y posteriormente ya pues poder lograr y concretar la entronización de la imagen allá.
¿Cómo le toma usted este reconocimiento por parte de una de las funciones del Estado? Un reconocimiento, se ha dicho, por su trabajo apostólico y pastoral. Monseñor, felicitaciones primeramente.
Yo creo, también un saludo cordial para todos ustedes y para usted como periodista, pues naturalmente es bastante bastante suspicaz y hace preguntas especiales. Yo creo que lo que dije al último era lo más hermoso que sentía en mi corazón. El hacer que el pueblo ecuatoriano necesita ayuda. Y ayuda del Estado y ayuda de la Iglesia. Y que mejor que estemos unidos. Entonces, en esta oportunidad están manifestando el cariño mutuo entre Iglesia y Estado y la oportunidad de poder hacer algo por los demás. No es como tal vez en otra hora en donde cada cual hacía lo suyo y no le importaba lo que el otro hacía, y no solo eso, sino que hasta se daba la contra. Ahora estamos en un tiempo que con un Papa tan radical en el respeto a la persona humana, tenemos que respetarnos. Respetamos ideologías, respetamos actitudes, respetamos modos de ser. Pero sin embargo, todos caminamos hacia un mismo sitio. El progreso del país, la ayuda mutua y que erradiquemos la pobreza. Tenemos enemigos más grandes, no políticos, sino la pobreza, el desempleo y a veces la mala formación en la juventud. Y también lo más triste es la indiferencia entre unos y otros. Yo creo que es importante ayudarnos y por eso yo estaba contento, y creo que este reconocimiento de parte de la Asamblea por mi labor pastoral y fraterna que he tenido, yo creo que yo lo tomo con toda calma, no solo para mí, sino para toda la Iglesia y para todos mis hermanos obispos.
Sí, Monseñor, usted dijo, lo toma como un reconocimiento no solamente a su persona, sino como institucionalmente la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Iglesia Católica. Es lo que se puede y se demuestra que cuando existe confraternidad, entendimiento, en medio de las discrepancias, que es normal, pues se llega a felices situaciones. Un ejemplo es lo que hemos palpado este mediodía aquí en la conferencia, Monseñor.
Sí, efectivamente, yo creo que no tenemos tiempo para perderlo viéndolo. Los efectos de los demás. Aceptemos como son y ayudémonos mutuamente. Lo más interesante de todo es que entre el Estado y la Iglesia estamos unidos, estamos ayudándonos frecuentemente, estamos conversando, y algún político me dijo una vez, oiga, se acusa que la Iglesia tiene plata. Yo digo, ojalá tuviera más, porque es la plata más bien empleada y sin que haya goteras por donde se escape, porque todo va a lo que se dice. Nosotros no podemos recibir un dinero del extranjero, por ejemplo, si no se sabe para qué es, y luego dar cuentas del último centavo y también la parte de lo que hemos puesto nosotros. De suerte que si alguna vez el Estado ha estado separado de nosotros, ahora tenemos que agradecer a todas las autoridades de que estamos unidos y que gracias a Dios podemos hacer un Ecuador mejor, en donde todos somos ecuatorianos y todos hermanos.
Monseñor, además sirve como una especie de ejemplo hacia otras entidades, instituciones, que de una manera coordinada y en un marco de respeto, pues se puede trabajar también en lo que usted apuntaba hace un momento, en aquellos sectores que lo requieren con urgencia, dejando de lado a lo mejor esos pronunciamientos e intereses políticos y poniendo de por medio otros intereses, otros valores, Monseñor.
Sí, efectivamente, yo soy fanático en formar a la juventud. Desde que fui estudiante, antes de ser sacerdote, ya fundé el MOJUFRA, Movimiento Juvenil Franciscano, en donde pues venía hasta de otras religiones, y no nos interesaba discutir, pelear, sino simplemente amarlos como son a todos, y luego pues ir viendo a dónde Dios les llama y cada uno opta por ir. Hay muchos que han escogido hasta ser sacerdotes, hay profesionales, hay abuelos e inclusive ya bisabuelos que han asistido a nuestros cursos, nuestros encuentros del Movimiento Juvenil Franciscano, y por eso digo, la juventud ahora necesita más que en otra hora, en otro tiempo, necesita orientación. Con toda la libertad que existe, puede llegar al libertinaje. No digo que exista ni que haya el peligro radical, pero sí puede haber en que algunos tomen conceptualmente como que ahora se puede hacer todo, y con todo el New Age que existe también, en donde se pone, dice, todo lo que hagas, tú, si estás contento, está bien hecho. Si no estás contento, está mal hecho. Principios morales, principios religiosos, ya olvidémonos, eso está mal. Lo que nosotros pensamos es que hay principios radicales y fundamentales que son el amor a Dios y el amor al prójimo. En base a eso tenemos que actuar y podemos actuar.
Gracias, monseñor, y felicitaciones nuevamente.
Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Ustedes, Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba.
No hace mucho dialogaba yo con un joven matrimonio en torno al tema de los prejuicios y de los silencios que acompañan nuestra vida, nuestras relaciones, incluida la relación matrimonial de esposos, que caen en la trampa de mantener las distancias sin abordar los problemas. Una cierta distancia siempre es necesaria, la distancia que nos permite respirar y tener la perspectiva suficiente de los acontecimientos y de los conflictos a fin de no perder la objetividad. Pero hay que reconocer que el matrimonio, como todas las relaciones humanas, se dirime en las distancias cortas. No podemos vivir de prejuicios, de encasillamientos o suposiciones. Hay que darse la oportunidad del encuentro, de la palabra, del gesto amable. Muchos matrimonios hacen agua en su barca por falta de comunicación, por incapacidad para el diálogo sincero y transparente. Personalmente pienso que el silencio no es más que la expresión del miedo, y ese silencio, mantenido tercamente en el tiempo, ahonda más los prejuicios y las distancias y poco a poco nos hace incapaces para una relación fresca y clara. Las sombras se van apoderando del bosque y el bosque no nos deja ver los árboles. Al final, casi sin quererlo, incluidos sentimientos de culpa y de inutilidad, perdemos la oportunidad de rehacer la trama rota cuando todavía es posible. Juzgar en la distancia sin comprometernos con la persona es más fácil que acercarnos al otro y tenderle la mano. En un matrimonio solo hay dos actores, y entre los dos tendrán que sacar la obra adelante. Ambos tendrán que romper el círculo de la exclusión, el silencio pesado y la distancia orgullosa. Mis amigos parece que lo intentan, aunque el amor les causa algún que otro dolor. Pero los dolores que nacen del amor entregado son los únicos que merecen la pena.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aru Yaktamanda, Villaycuna.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Está en sintonía de Radio Católica Nacional y su espacio Panorama Informativo, primera emisión. Alto al fuego en Colombia tiene un impacto regional. Después de medio siglo de conflicto, el gobierno y las FARC firmaron ayer un pacto histórico. Ecuador sufrió las secuelas de esa guerra interna. En el acuerdo se dice que los guerrilleros se ubicarán en 23 zonas y allí entregarán las armas. Este proceso será validado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, el organismo que se encargará de fundir el armamento y levantar 3 monumentos. Ecuador también fue afectado por los 52 años de guerra colombiana. Recibió a 57 mil refugiados y vivió una crisis diplomática en el 2008. En el aire, debate sobre Venezuela. La Organización de Estados Americanos concluyó su sesión sin decidir sobre la Carta Democrática a Washington. La Organización de Estados Americanos concluyó ayer su sesión de debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, sin tomar ninguna decisión y con acusaciones de golpismo de Caracas, Bolivia y Nicaragua al secretario general del ente, Luis Almagro. Permanencia en la Unión Europea ganaría el referéndum. Londres. La opción de permanecer en la Unión Europea ganaría el referéndum celebrado ayer en el Reino Unido por 4 puntos porcentuales, 52% frente al 48% de los votos, según la primera encuesta divulgada tras el cierre de los colegios electorales elaborada por la firma YouGov.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 24 de junio. Este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Teobgaro y Bartolomé. En 1911, en el pueblo de Rojas, Argentina, nace el escritor, poeta y ensayista Ernesto Sábato. En 1537, cerca a las Islas Canarias, fallece el conquistador español Pedro de Mendoza. En 1935, en Medellín, Colombia, fallece el cantante argentino Carlos Gardel.
Eric Caicedo, Católica Nacional.
Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Como turistas catalogó ayer el gobierno a todos los ciudadanos cubanos que están en Ecuador, a pesar de que algunos de ellos buscan ayuda para dejar el país debido a la crisis económica y piden que se les facilite viajar hacia Estados Unidos. Los cubanos aseguran que viven una crisis humanitaria. Sobre este tema vamos en los siguientes minutos a mantener un diálogo con José Luis Cruz Domínguez, quien está en Ecuador ya por un año y medio. Él señala que es necesario que tanto las autoridades de Ecuador como de México les den las debidas facilidades para que puedan llegar hacia los Estados Unidos. También en los siguientes minutos él nos cuenta la realidad de su país, Cuba.
Diálogo abierto. En Panorama Informativo.
¿Cuánto tiempo usted ya lleva acá en Ecuador?
Bueno, llevo alrededor de año y medio.
En ese año y medio, ¿cómo ha sido su situación?
Bueno, yo primeramente cuando llegué al Ecuador necesariamente tuve que buscar la forma de legalizar mi estatus aquí. Yo soy profesional, ingeniero metalúrgico, y comencé mis trámites legales y al cabo de 7 meses aproximadamente logré obtener ya mi cédula de identidad aquí como residente en Ecuador al cabo de 7 meses. Posterior a esto, bueno, inicié la búsqueda de trabajo para tener la posibilidad de ejercer mi profesión, lo cual se me ha hecho bastante difícil. He tratado de entregar hojas de vida en casi todo el país a través de internet y de forma personal, y no ha sido posible. Recientemente, al finalizar el año 2015, hice un contrato con una compañía para trabajar el network marketing, Only Life. Y bueno, los primeros meses realmente me fue muy bien, pero bueno, ya estos últimos meses el sistema de trabajo que aplica esa compañía no da la forma de ganar dinero, no me ha sido posible mantener esos ingresos, lo cual se me ha hecho un poco más difícil la situación aquí.
¿Por qué decidió venir a Ecuador?
Bueno, la causa fundamental y por la que considero que la mayoría de los cubanos estamos aquí, y la mía propia, es por la situación económica que está atravesando el país. Yo realmente en Cuba era subdirector de operaciones de una empresa a nivel provincial, y con relación al salario mínimo que se gana en nuestro país, allá en Cuba, es un salario bastante alto, de 455 pesos, pero cuando yo lo hacía mi conversión en una casa de cambio eran 17 dólares. Realmente se nos hacía insoportable vivir. Los precios de los productos de la canasta básica, en la mayoría no alcanzaban para el mes entero. Tenías que obligatoriamente ir a los mercados y los precios están muy, muy altos para dar. Y es decir, la vida se hace muy cara en Cuba desde el punto de vista económico.
Y el proceso de que les entrega el Estado cubano a ustedes, cuéntenos un poquito cómo funciona ese sistema.
Allá, a diferencia de otros países en el mundo, el Estado tiene establecido la entrega de los productos de la canasta básica por una libreta de abastecimiento, que lo que entrega a través de esa tarjeta de abastecimiento es mínimo 4 libras de arroz, 4 de azúcar, 10 onzas de café, 10 onzas de grano, medio litro de aceite. Y así algo extra que puede enviar todos los meses a las tiendas donde se abastece la población, pero a través de esa libreta de abastecimiento, como un sistema que tiene a su manera organizado el Estado para que le llegue esos productos de la canasta a toda la población. Pero de ahí, para usted poder alimentarse, obligatoriamente tiene que acudir al resto de los mercados que existen allá, de las diferentes formas de comercializar los productos, que cuando usted se enfrenta a esos productos que aparecen en los mercados, sus precios son súper elevados de acuerdo a los ingresos que usted tiene, de acuerdo al trabajo que tiene.
Es decir, que el consumo de usted tiene que ser medido para capaz de que hagan alcanzar para el cierto tiempo que les dan esta canasta a ustedes, ¿no es cierto?
Es cierto, nosotros le decía, eso mínimo que nos da nos puede durar quizá una semana, pero ya después de esa semana tendríamos que obligatoriamente acudir a esos mercados para que nuestra familia pueda sobrevivir y alimentarse. Y entonces obligatoriamente lo poco que ganamos lo tendremos que usar en función de esa alimentación. Es decir, que para hacer la compra del resto de las necesidades se las hace un poco difícil al cubano.
En cuanto a los servicios, ¿cómo es esto? ¿Cómo el Estado le subsidia? ¿Tienen que cancelar algo ustedes?
Bueno, en ese sentido, el Estado, la mayoría de los servicios son gratuitos. Es decir, la educación, la salud, en su mayoría siempre han sido gratuitos. Otros servicios que usted necesite, algún trámite legal, actualmente sí, obligatoriamente tiene que cancelar. De acuerdo al servicio que usted vaya a hacer, de algún trámite desde el punto de vista de la vivienda, algún trámite de bancario, en ocasiones, obligatoriamente hay que cancelar una pequeña cantidad de acuerdo al servicio que usted solicite, si hay que pagar.
Usted nos está narrando, nos está contando la realidad de su país, Cuba. Sin embargo, casi 50 años, más de 50 años de este régimen, ¿a qué considera usted que aún se mantiene?
Bueno, realmente pienso y considero que desde un punto de vista desde el año 59 para acá que se inicia esa revolución, el Estado ha tratado de implementar algunas acciones en beneficio del pueblo, es decir, ha potenciado mucho la salud y la educación, pero en su gran medida el desarrollo económico del país no ha ido aparejado a esas acciones que en su gran mayoría el Estado ha ido realizando. Y este es de poco desarrollo desde el punto de vista económico que ha tenido el país en a lo largo de los años, en el tema de la inversión, unas cuestiones que el país necesita de inyectar capital para que la economía se mantenga en ascenso en su desarrollo y a su vez el nivel de vida de la población pueda subir. Eso nos ha logrado al cabo de todos estos años. Y por eso se ha agudizado la situación económica que tiene el país. Es decir, que el cubano se ha dado cuenta que han transitado tantos años, ha vivido más de 50 años bajo ese gobierno, y su situación desde el punto de vista económico se ha visto sumamente limitada y ha caído en una etapa de crisis donde el cubano, como una opción a utilizar, es la inmigración. Y como el Estado en los últimos años ha dado la posibilidad de usted obtener una visa de turismo, en algunos casos, el cubano ha emigrado a esos países como turista, pero bueno, viendo las condiciones en otros países, que se le ha facilitado en algunos casos, se ha quedado. Y es un caso muy parecido a Ecuador. Cuando muchos cubanos decidieron emigrar al Ecuador, la situación en Ecuador era un poco más factible a la situación que tiene actualmente el país ahora. Por eso en los primeros años de que se produjo la emigración cubana hacia el Ecuador, se fue en masa. Por eso existen gran cantidad de cubanos en Ecuador. Pero en los últimos años esa emigración se ha visto limitada primeramente por el Estado cubano y ahora actualmente también por el Estado ecuatoriano, que ha tomado medidas desde el punto de vista regulatorio para evitar la entrada de cubanos al país, para evitar también lo que ha sucedido en meses anteriores, la emigración hacia los Estados Unidos, como una acción que, bueno, entre Estados lo han logrado hacer. Pero el cubano realmente en los momentos actuales emigra por esa situación crítica desde el punto de vista económico. Es decir, que no se siente a gusto en su país y su familia a lo largo de los años no ve el bienestar, la prosperidad que todo ser humano necesita y aspira con su esfuerzo, con su trabajo a lo largo de su vida. Es decir, que no nos centramos específicamente en problemas políticos ni andamos buscando la forma de derrocar a nadie, ni al gobierno, ni a nadie, sino utilizamos la migración como una vía para escapar de esa situación y por eso estamos aquí en el Ecuador.
Significa que ustedes ya se cansaron de ese sistema, uno. Y dos, ¿a qué se debe que aún se mantiene la familia Castro especialmente frente a la conducción de los destinos de su país? ¿Qué es lo que les mantiene a ellos todavía por más de 50 años?
No, lo considero por las formas de aplicar, de elegir a su presidente, por las formas de aplicar la política de gobernar al país, de administrar, es decir, todas las acciones desde el punto de vista de gobernabilidad del país, la manejan en esa esfera. Es decir, entre los hermanos, entre esa esfera alta de la sociedad, donde durante años se han mantenido esas mismas personas y la política ha estado enfocada a que sea la misma siempre, de que que exista un solo partido. Eso es algo atípico, en ningún país del mundo existe eso. Y entonces es algo que ha ayudado que esa situación se mantenga durante todos estos años. Pienso que es algo que ha incidido mucho, esa política.
Pero a lo mejor esa política también tiene seguidores, tiene adeptos. Por eso es que 50 años no duran nomás un gobierno, un régimen. A lo mejor tiene aceptación, no tiene aceptación. Usted que ha palpado, vive esa realidad, ¿qué nos puede contar sobre este caso particular?
Es que mire, han pasado tantos años y la generación que surgió con la revolución ya ha envejecido. Esa generación ha ido envejeciendo, han ido surgiendo una nueva generación que no piensa igual ni actúa igual. Y constantemente se están solicitando que se produzcan cambios en la política del Estado en cuanto a lo que le decía anteriormente. Pero esa gran mayoría de esas personas que durante años recibieron algún beneficio de la revolución, de las medidas aplicadas por la revolución, y que, como le decía, han envejecido con la revolución, se mantienen todavía en la esfera de toda la sociedad y en el país como tal. Y entonces esta fuerza nueva de esta nueva generación es la que está haciendo mayor presión, mayor fuerza, porque surjan cambios en la política, en el bienestar, en la situación económica del país, y que por eso se produce acciones desde el punto de vista contradictoria a lo que el gobierno está haciendo actualmente y lo que sigue haciendo. Pero pienso que sea producto a toda esta nueva generación que ha ido creciendo y viendo con cierta visión en busca de que hay un cambio en esa política, y entonces es algo que consideramos se contrapone con lo que el gobierno sigue haciendo y sigue manteniendo durante años. Entonces es algo que esta fuerza joven, esta juventud con deseos de cambio, choca con todas estas nuevas políticas y con toda esta generación de los actuales gobernantes, que motivan a que constantemente la inmigración cubana en todo el mundo se siga promoviendo.
Claro, y eso es lo que estamos palpando y sintiendo aquí, esta realidad aquí en el Ecuador, cuando dicen que existirían más de 5.000 cubanos en nuestro país que se encuentran distribuidos en las diferentes provincias del país. Ahora, quisiera que también nos diga, usted habla de la necesidad de adoptar cambios urgentes en su país. ¿A dónde deberían estar orientados, dirigidos esos cambios y cuáles deberían ser esos?
Bueno, primeramente que se le diera la posibilidad al cubano de elegir su propio destino. Esa posibilidad de tener la posibilidad de que pueda invertir en su país en aras de crear niveles de empleo, la necesidad de que el Estado se abra a la inversión extranjera. Eso está bastante limitado, independientemente de que se apruebe una ley de inversiones ahora recientemente, pero que eso crea, desde un punto de vista, fuentes de empleo, niveles de vida más altos a la población. Al recibir entrada de capital al país, el país estoy seguro que va a desarrollarse. También la posibilidad de que existan otras formas de elecciones en el país, ¿entiendes? De que no se mantenga esa política, de que se imaginen que todas las personas podamos pensar igual y actuar igual. Es algo que consideramos se debe cambiar desde el punto de vista del actuar del cubano. Y que, bueno, no... También tratar de que lo que se ha logrado hasta ahora desde el punto de vista de la educación, la salud, el Estado lo siga potenciando y mejorando, porque bueno, esos son derechos que tiene el ser humano, desde el punto de vista como ser humano, en cualquier país, de que se le atienda, se le eduque sobre la base de como seres humanos. Y con lo otro que nos permita también desarrollarnos es la comunicación. Nosotros, en muchos de los casos, para acceder al Internet es difícil. Eso lo controla el Estado. Esas políticas debían de cambiar, porque la comunicación es un derecho que tiene el ser humano. Entonces, sobre esa base también se debe trabajar mucho en nuestro país.
En base a lo que le escucho esta última parte, surgen nuevos elementos. ¿Cómo están las libertades en todo aspecto allá en su país?
Bueno, una limitante es esa que le acabo de decir. Desde el punto de vista, no hay libertad a la hora de poder expresar en algún escenario lo que uno siente. Y es necesariamente a veces lo que el cubano se siente impotente en su actuar. Porque son acciones propiamente dirigidas por el Estado y entonces la mayoría en ocasiones no la acepta. Pero bueno, como son directivas y leyes y legislaciones que se aprueban a nivel de asamblea, a nivel de Consejo de Estado, hay que acatarlas como seres humanos. Y en ocasiones cuando se tratan de llevar a la discusión con la población, ya casi, como el que dice, están aprobados. Y es algo que en ocasiones se critica mucho. Al igual que
¿critican públicamente o critican en conversaciones?
En conversaciones así, propiamente, porque le decía,
el control
se hace muy recio desde el punto de vista de su actuar y opinar. Usted opina de contrario a lo que realmente está haciendo el Estado, y usted realmente es un desafecto al Estado y está actuando en contra de la política del Estado, y ya entonces la reacción hacia usted va a ser diferente desde el punto de vista de las autoridades. Y eso, que eso también el cubano se siente a veces limitado.
Y sobre este anuncio hecho cerca de hace un año y medio por parte de las autoridades estadounidenses cubanas de que existe un cierto acercamiento, ¿cómo ven ustedes como cubano inmigrante sobre todo?
Bueno, eso es de un punto de vista, ese acercamiento que, bueno, hasta ahora de mi punto de vista, el gobierno de Estados Unidos, a través del gobierno de Obama, lo ha querido hacer y y pienso que es muy favorable. Es muy favorable desde el punto de vista de que el país necesita, como le decía ahorita, tener inyección de capital extranjero, de tener la factibilidad de comercializar, de intercambiar desde el punto de vista cultural, en todos los ámbitos de la sociedad, con países que quizás nos puedan aportar ese bienestar y esa vida que realmente quiere llevar el cubano, de que esa situación económica pueda mejorar, porque es un acercamiento, es decir, que si se flexibiliza desde el punto de vista de la comercialización, desde el punto de vista económico con ese país, son 90 millas, es muy cerca, es decir, que el tema del pago por flete, por toda esa situación, sería económicamente, que ningún, es un país que es muy cercano a Cuba, y eso es algo que nos ayudaría desde el punto de vista de comercializar e intercambiar desde el punto de vista económico, y al igual que se vea la posibilidad de esa comunidad cubana que está en Estados Unidos.
Es el diálogo que sostuvimos hace dos días con el ciudadano cubano José Luis Cruz Domínguez sobre la situación de los migrantes aquí en Ecuador y también sobre la situación social, política y económica de su país, Cuba. José Luis Cruz Domínguez permanece en Ecuador ya por un año y medio y la aspiración es llegar, como la mayoría de cubanos, hacia los Estados Unidos. De esta manera, señoras y señores, estamos llegando a la parte final de Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día viernes 24 de junio de 2016. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.
Inicio del espacio publicitario.
Don Lucho, ahora sí, su refrigerador Pepsi nuevo.
Muchas gracias. Oiga, ¿y aquí solo van botellas de Tropical, Gatorade, Whittig y Pepsi, no?
Para nada. En Tesalia CBC estamos apoyando mucho a los emprendedores. Y si usted tiene un solo refrigerador, no le exigimos exclusividad. Además, podrá utilizar hasta un 20% del espacio para colocar solo bebidas de marca nacional no alcohólica en el área asignada.
¡Qué bueno! Ahora sí, los juguitos que preparamos estarán frescos y bien conservados.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades.
Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.